Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido. Miércoles 11 de enero. Ignacio Geraldino, el nuevo fichaje del Sporting, ha llegado lesionado. No era un fichaje demasiado ilusionante, Geraldino, por sus números, por su trayectoria, pero lo grave de verdad es que llega lesionado, que no va a poder jugar mínimo hasta el mes de febrero. Y al jugador hay que darle ese beneficio de la duda a nivel futbolístico, a nivel profesional, más cuando es un completo desconocido en Europa, que es un futbolista que está por estar aquí. Hay que darle el beneficio de la duda, aunque los informes no sean buenos. Pero que llegue lesionado, la gestión de Orlegui con este fichaje es tremendamente dudosa, por lo menos. Por lo menos. Porque es un futbolista que no ha funcionado ni en el Atlas ni en el Santos Laguna y ahora se lo traen al Sporting. O sea que la gestión de Gerardo García con esto, el director deportivo, por lo menos es rara. Por lo menos es rara. Porque ya digo que lo del rendimiento tiene un pase, ojalá aquí pueda explotar, pero lo de que venga lesionado un futbolista, que en el mercado de invierno lo que hay que firmar son futbolistas que te puedan aportar ya, y más con el Sporting, con los problemas de gol que está teniendo, lo firmas lesionado. Es una gestión muy rara la del Sporting con este jugador. Se está recuperando, tiene que hacer una mini pretemporada y no se le espera en Mareo hasta febrero a Geraldino, el nuevo fichaje del Sporting. Hoy en Mareo ha hablado Juan Otero, uno que sí está cumpliendo con las expectativas, que ha sido un buen fichaje, que está cedido en el Sporting y que ha dicho que le gustaría seguir la próxima temporada.
Estoy contento, la verdad, acá, pero quedarme aquí no depende de mí, sino de las negociaciones. La verdad, sí, estoy contento acá, me siento muy cómodo y el fútbol es muy bueno, la verdad. Si fuera por mí, me quedaría acá.
Luego escuchamos más de Otero, que este sí está respondiendo a las expectativas y está haciendo una buena temporada, Juan Otero en el Sporting. Volviendo a las lesiones, vamos con el Oviedo, que tiene dos muy importantes para el viernes contra el Alavés, que son dos titularísimos a principio de temporada y que llevan un año cegado por las lesiones. David Costas y Borja Sánchez, a 48 horas para el partido contra el Alavés, ninguno se ha entrenado. Lo de Costas es recaída tras recaída, ya desde pretemporada, lleva un año aciago con las lesiones, y lo de Borja Sánchez está siendo una temporada muy decepcionante. Porque renovó después de protagonizar el culebrón del verano en Oviedo. El club apostó muy fuerte por Borja Sánchez y ha jugado 4 partidos como titular. Ha jugado muy poco, lesión tras lesión, lo de Borja Sánchez. Temporada decepcionante hasta el momento, la del 10 del Oviedo, que renovó, insisto, con estatuas de estrella y que es que apenas le hemos visto este año. La buena noticia en el Oviedo es que Juanfran Moreno, el nuevo fichaje, hoy ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Y Hugo Rama ha recibido el premio a mejor jugador del mes de diciembre. Ha hablado de cómo está viviendo el vestuario del Oviedo, el mercado de fichajes, los dimes, los diretes, las ofertas, el que viene, el que se va.
El que venga como vinimos Rodrigo el año pasado, que venga a sumar. Al final es lo que buscamos todos, que las incorporaciones vengan a sumar, hacerles la vida más fácil aquí en el vestuario y en la ciudad, y hacerles la vida fácil, que empiecen a sumar desde ya, y esperemos que les vaya bien porque el bien de ellos va a ser para todos.
Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Asturias va a ser juez de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, ya conocemos el recorrido de la próxima edición, de la de este año, la de 2023, y vuelve el Angliru como coloso, como principal puerto, junto con el Tourmalet de la Ronda Española. Va a ser la etapa 17, saldrá de Ribadesella, pasará por el Cordal, por la Colladiella, trazado de 122 kilómetros. La otra etapa, en la que Asturias tendrá protagonismo, al día siguiente, estrena puerto, la Cruz de Linares, de primera categoría en el Concejo de Proaza. Se van a hacer 2 pasadas en ese puerto, en ese final, y también se van a subir Las Estacas, San Lorenzo y Tenebredo. Así que 2 etapones. Saldrá de Puebla Allande este.
Luego hablamos de eso, de Asturias y de la Vuelta. En tenis, derrota de Pablo Carreño.
Sí, en el ATP 250 de Laida llegaba con molestias por una tendinitis en el codo. Cayó 3-6 y doble 6-4 contra el coreano Nguyen.
¿El Langreo ha fichado?
Sí, a Cedenilla, lateral izquierdo. Procede del Lanzarote, de la tercera división canaria. Anteriormente había jugado también en el Tudelano de primera federación, en Las Rozas y en el Badajoz de segunda B.
¿Y hay partido de hockey hoy?
Sí, el Telecable Hockey juega esta noche contra Voltregà en la pista de las catalanas.
3:30, en directo, Deportes COPE Asturias.
Do up a do up shoe, do be do up a do up.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el sonido estrella de hoy. Gracias a todos por estar ahí en la red de emisoras de COPE Asturias. Gracias por escuchar en directo y gracias a los que estáis en la cofradía del podcast a través de la web de cope.es/Asturias, de iVoox, sea como sea y sea como sea. Gracias por estar ahí y gracias por escuchar la radio. El sonido estrella de hoy, que nos lo trae a Darsa, como todos los días, es un sonido de anoche en el partidazo. Maldini y Juanma Castaño hablando del Sporting y del Oviedo. Un oyente que pregunta en el partidazo, un oyente de Asturias y un aficionado del Oviedo que dice, oye, ¿sabes que está muy de moda ahora en Asturias lo de los mexicanos, que tanto el Sporting como el Oviedo tiene dueños mexicanos y tal? Y le pregunta a Maldini por el nivel del fútbol mexicano y por futbolistas que puedan aterrizar desde México hacia España y en concreto hacia Asturias. Este es el tramo, ese sonido de la sección Mundo Maldini, hablando del fútbol mexicano, del Oviedo y del Sporting, ayer en el partidazo.
Mira, te quería preguntar, porque ahora sabes que en Asturias están muy de moda los mexicanos, tanto el Oviedo como el Sporting tienen dueños mexicanos. Primero, ¿cómo ves el nivel de Liga Mexicana respecto a la española? ¿Equivaldría a lo mejor a equipos de primera, de bajo nivel o segunda, de alto nivel? Y luego, si ves a alguien que pueda destacar ahí, que nos podamos traer para el Oviedo en este caso.
Bueno, la Liga Mexicana tiene bastante nivel, tiene bastante nivel. Yo creo que para equipos de primera división, sin duda, y para segundas potentes también, sin duda. Yo creo que España debería fichar más mexicanos, lo que pasa es que en México se paga mucho y muy bien, con lo cual no es fácil sacarlos.
¿Conoces, por cierto, a Geraldino, uno que haya fichado al Sporting, que viene de México? No, ¿no?
No. ¿De qué equipo viene?
No sé de dónde viene. De estos de...
Te lo miro y para la semana que viene, lo miro en la Liga Mexicana, en los partidos.
Casi prefiero que no lo mires, porque creo que los datos son nefastos. O sea que mejor no lo mires, porque lo han mandado para aquí rebotado porque no funcionaba allí.
15:32, en directo, Cadena COPE, mensaje de Adarsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Y 32 en directo, Deportes COPE Asturias. Esto de Geraldino es de traca. La gestión del Sporting con este fichaje es rarísima. Abelardo no compra el fichaje porque no le conoce. Quería otro tipo de delantero que pudiera conocer más y más contrastado en la categoría. Por ahí vale, porque Orlegui, ya lo hacían sus equipos en México, no hace partícipes muchas veces a los entrenadores de la toma de decisiones en los fichajes. Vale, perfecto. Pero lo de que venga lesionado es de traca, y más en el mercado de invierno, que necesita rendimiento inmediato. Y que luego el club también debería pensar que si pide playoff, tiene que poner mimbres para el playoff. Si el discurso es playoff de ascenso, hay que invertir en plantilla y hay que hacerlo con sentido. Porque si no, ¿en qué se sustenta esto de que no entrar en playoff es un fracaso para el Sporting? Entiendo que la historia y en el escudo y tal, pero es que esto no gana partidos. Lo que gana partidos son los futbolistas. Invertir en plantilla. Y eso es lo que le está faltando a Orlegui. Es decir, traer no la falta de inversión, ni mucho menos, sino la falta de futbolistas de categoría, futbolistas que marquen la diferencia en segunda división, que es como al fin y al cabo entras en playoff. Entonces, pedir playoff y traer futbolistas como Bamba, como Milovanovic, como Geraldino, el propio Carrillo, son apuestas. Pero no son realidades contrastadas en segunda división. Y así es complicado. Ha hablado hoy en Mareo Juan Otero sobre varias cosas. Le escuchamos ahora decir, y es una buena noticia para el Sporting, que le gustaría seguir la próxima temporada. No depende de él, porque está cedido y hay que ver lo que pasa de cara al próximo año. Y ha hablado también de Geraldino, sobre si le conoce y los consejos que le puede dar un futbolista como él, que jugó en México y ahora sabe lo que es Europa.
Sí, me tocó jugar con él en Santos. Bueno, es un gran jugador, como todo. A veces tú tienes tu racha y goleador, a veces no. Bueno, es un gran jugador, espero que nos pueda ayudar. Que trabaje y que lo haga como lo sabe hacer. Es un gran jugador y bueno, esperemos que arranque a jugar y que nos ayude un poco, que también necesitamos ahí un poco.
hay que darle el beneficio de la duda. Es verdad que, mira, Otero es un buen ejemplo de un futbolista que venía con cero expectativas por parte de la gente y que al final se ha convertido en un muy buen jugador. Esperemos que a Geraldino le pase lo mismo. Lo de la lesión es imperdonable. Lo otro, por lo menos, el beneficio de la duda. Borja, ¿cómo ha sido el día en Mareo?
Bueno, pues con entrenamiento del primer equipo esta mañana, antes de esa rueda de prensa de Otero, en entrenamiento no ha participado. Evidentemente, como estamos contando Geraldino, que ha estado aparte y tampoco lo han hecho los dos hombres que ahora mismo ocupan la enfermería, que son Axel Bamba y Nacho Méndez. Así que esa es un poco la actualidad del Sporting esta mañana. Mañana, precisamente, nuevo entrenamiento, el jueves.
Recuperando gente, que eso sí que es buena noticia.
Pues sí.
Izquierdoz, a Zarfino, a Rivera, que no estaban y que... Yo no sé si alguna vez el Pitu tuvo tantos jugadores como va a tener para este partido.
Pues puede que no. Yo creo que va a ser la vez que más jugadores tenga, efectivamente.
Sí. Y es un partido muy importante, ¿eh? Es un partido clave porque, claro, es una victoria en los últimos 11 partidos. Y es importante para... Lo primero, romper esa dinámica. Lo segundo, para disipar un poco ese ambiente enrarecido que se está respirando en el Sporting en los últimos días. Esas declaraciones de Larragorri, de Abelardo, cada uno defendiendo sus posturas. El fichaje este de Geraldino, Cristo que pide salir. El ambiente está turbio estos días en Mareo y ganar en Santander sería muy, muy importante. Sería balsámico para el Sporting. La buena noticia, esa, que Abelardo tiene casi todo disponible, que vuelve Cali, que vuelve Zarfino, que vuelve Rivera... Ahora bien, la mala noticia es que visita a un equipo muy peligroso en estos momentos, muy peligroso. COPE Cantabria, Jaime del Olmo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Está José Alberto resucitando al Racing, ¿eh?
Pues sí, lo cierto es que ha sorprendido a propios y extraños el hecho de que nada más llegar consiguiera una gran victoria en Cartagena por 0-3, un rival que estaba yendo hacia arriba, y el Racing, recordamos que la última etapa de Guillermo Fernández Romo acabó con 5 derrotas consecutivas, 4 de ellas contra rivales directos por mantener la categoría en segunda división, así que pues la decisión prácticamente vino sola, ¿no? Lo que sí estaba claro es que aquí en Santander y en Cantabria hay un poquito de recelo, viendo un poquito a José Alberto, la gente esperaba que pudiera llegar un técnico con más experiencia en la categoría, pero yo creo que todo eso lo cambió desde el primer día. No ha perdido ni un segundo de tiempo en poder entrenar, conocer a sus jugadores, ver cómo se puede trabajar tácticamente el hecho de que el Racing pueda salir con la pelota controlada, jugada desde atrás, con automatismos que apenas están adquiridos, sobre todo el centro del campo hacia adelante, porque Romo era un entrenador que daba absoluta libertad y apenas entrenaba la faceta ofensiva. En cambio, pues desde que ha llegado José Alberto, todo tiene que estar bajo control y esos automatismos poco a poco los van adquiriendo los jugadores. Los resultados muy positivos, salvo ese matiz de la Copa del Rey, donde apenas jugaron 3 titulares habituales y caímos eliminados contra un segunda red. Pero bueno, a estas alturas de la liga, cuando lo más importante es mantener la categoría, quizá ya se le ha perdonado ese traspiés copero, porque el otro día frente a Las Palmas en su casa, recordemos que era el líder, no solo conseguimos empatar, sino que hubo un balón al palo, pudo incluso haber opciones de conseguir la victoria, y para nada desmereció el empate totalmente justo en la cancha del líder.
Sí, sí, es que se está levantando mucho, el Racing, y está la gente otra vez creyendo, y está la gente creyendo en la permanencia, y viene el Sporting, que son vecinos. ¿Qué ambiente se espera en el Sardinero para el sábado? Porque a priori, Jaime, es un partido muy guapo para que vaya gente.
Mira, aquí estamos encantados por el horario que ha marcado la Liga, de que sea las 6:30 de la tarde en Santander, por aquello de que puedan venir muchos amigos asturianos a vivir en la capital de Cantabria, este partidazo que huele a primera por todos los costados entre el Racing y el Sporting de Gijón. Hay un ambiente importante en Santander, la gente está expectante para ver este nuevo Racing de José Alberto porque todavía no ha jugado en casa.
Claro.
Hay que decir que los 3 partidos, tanto el de Copa como los de Liga, han sido domicilio,
claro.
Así que es la primera vez que se va a sentar José Alberto en el banquillo racinguista, y además está abierto a la campaña de abonados de la segunda vuelta, con lo que los 10.000 socios que estaban ya desde el principio de temporada se pueden unir unos 1.000, 1.500 más a estas alturas, más lo añadido de esto que dices de un partido. La gente a veces dice, mira, creo que va a haber buen ambiente, es sábado por la tarde, luego puedo ir a tomar algo,
sí.
O antes puedo comer y luego irme al campo. Yo creo que puede haber una muy buena entrada, en torno a los 15.000 espectadores, ojalá sea así, incluso más, si vienen muchos amigos de Asturias, y que yo creo que el ambiente va a ser de los de primera división, sin lugar a dudas.
Del Sporting puedes esperar unos 3.000, más o menos. ¿Qué aforo tiene el Sardinero?
Tiene 22.222, pero bueno, con unas obras, algunos asientos que están en mal estado, pues se puede reducir para hacer números redondos en 22.000 butacas.
Conexión con Santander, con nuestro compañero de COPE Cantabria, Jaime del Olmo. Jaime, un abrazo.
Igualmente, un abrazo para ti y tus oyentes.
We'll go on getting back, on getting back, on getting back. 15:39, en directo, Cadena COPE, está con nosotros un icono del Sporting, una voz autorizada. Alberto Lora, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás viendo al Sporting, Lora?
Bueno, pues yo creo que un poco como todos los aficionados, ¿no? Por momentos un poco más alegre, más contento, y otras veces un poco más disgustado, ¿no? Que cuando, sobre todo cuando pierden.
Oye, ¿tú estás más de acuerdo con lo de no entrar en playoff sería un fracaso o con lo de este año no podemos pedir playoff, que dice Abelardo?
Bueno, yo creo que siempre cuando va a empezar una temporada te marcas un objetivo, ¿no? Y yo, bueno, hablo ahora mismo lógicamente como un aficionado, pero he estado también dentro del club durante muchos años y pienso que el Sporting en segunda división mínimo tiene que optar a luchar por el playoff, porque sí, porque menos no se le puede pedir o exigir, ¿no? Pero bueno, luego siempre hay que ver cómo van pasando las temporadas y claro, luego te vienen temporadas malas como el año pasado y no es que aplaudas o celebres una permanencia, pero viendo cómo fue la temporada, pues lógicamente el único objetivo era ese, ¿no? No se podía optar a más. Yo este año creo que bueno, había buen equipo y creo que había equipo para tratar de luchar, ¿no? Para estar en los puestos más arriba, pero al final es que esto no es de lo que tú no creas o piensas que puede pasar, sino lo que demuestras en el campo.
Se está hablando mucho del Pitu, Lora, tú que le conoces bien, ¿cómo ves esa situación?
Bueno, lógicamente cuando los resultados a lo mejor no llegan o no son los que uno le gustaría realmente, pues siempre está un poco, digamos, ahí expuesto, ¿no?, a la crítica y al final, pues claro, lógicamente como la cabeza visible que es el entrenador, pues las críticas, los palos pueden ir para él, ¿no? Yo lo único que podría decir es que ellos se centren en el trabajo día a día, que sigan trabajando y esforzándose para preparándose lo mejor posible para cuando llegue el domingo intentar ganar y poder empezar a enlazar una racha buena que yo creo que es lo que necesita el equipo, ¿no? Porque al final lleva muchos partidos sin coger victorias y eso, pues bueno, se nota primero en el ambiente y luego, lógicamente, en puntos y la clasificación.
Es que lo del sábado en Santander es clave, Lora.
Sí, lógicamente se antoja un partido que como se suele decir, no es una final, sí. Pero sí es un partido que ya no porque que no se engañe a la gente, porque diga, bueno, el Racing de Santander está en los puestos de abajo, hay que ganar sí o sí. O sea, está comprobado que en la segunda división a veces pierdes con los de abajo y luego ganas al líder. O sea, es un partido que hay que ganar porque es el siguiente. Es el que tienes ahora mismo el más cercano y es el más importante. Entonces, tienes que ir a por la victoria y a ver si lo podemos conseguir.
Alberto Lora, jugador del Marino, que está todavía dando clases por segunda ref. Un abrazo muy fuerte, Lora. Cuídate mucho.
Otro para vosotros, gracias.
15:42 en directo. Ayer Deportes Cope Tenerife, por terminar con el Sporting, adelantaba la noticia que contamos ayer en el Tertulión, que es una noticia reveladora sobre cómo está el banquillo del Sporting y el caso Cristo en particular. El Sporting le comunicó al entorno de Cristo que tuviera paciencia en ese conflicto que tiene con Abelardo porque no sabía lo que iba a pasar con el banquillo en las próximas semanas. Los resultados no están siendo buenos, la distancia entre Orlegui y Abelardo, lo venimos contando, es cada vez más grande. Tiene traca también que el Sporting aire la situación del banquillo de esa forma, con gente del fútbol, hablando además con un jugador que dice que se quiere ir, pero el tema está así. Juanjo Ramos, Cope Tenerife, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto se deriva de ese deseo de Cristo de salir del Sporting por su mala relación con Abelardo y su deseo por llegar al Tenerife. ¿Cómo está eso, Juanjo? ¿Cuál es la postura del club?
No es nuevo. Desde el entorno de Cristo González ya se intentó durante el verano que el Tenerife le hiciera una propuesta al Udinese para conseguir la cesión de Cristo González, que quería regresar a la isla. Luego, ese movimiento no se produjo y a Cristo le salió la propuesta del Sporting de Gijón, que consideraba de un nivel Tenerife, por así decirlo, y desechó otras que tenía de algún recién ascendido como el Racing de Santander, del Ibiza y demás, y terminó decantándose por ir a Asturias. Ahora lo vuelve a intentar, pero en el Club Deportivo Tenerife, donde acaban de llegar nuevos dirigentes al club con un cambio accionarial y con un cambio también en la dirección deportiva, no se ha manejado por ahora el nombre de Cristo González. No quiere decir que de aquí al día 31 no vaya a suceder, porque lo cierto es que las primeras opciones para la delantera del Tenerife son jugadores que parecen ahora mismo inalcanzables. Pero en este momento, el Tenerife no quiere a Cristo González.
Es decir, que Cristo ya lo intentó en verano, no le salió, ahora lo vuelve a intentar. ¿Y la imagen en Tenerife de Cristo cuál es?
Bueno, Cristo es un chico al que todo el mundo le reconoce el talento que tiene. Aquí, desde el principio, encandiló. Con 16 años empezó a entrenarse a las órdenes de Álvaro Cervera. En aquel momento era un chico ya muy especial, se teñía el pelo, le llamaban Justin, por aquello de Justin Bieber, en el entrenamiento. Hasta el propio entrenador en alguna rueda de prensa se refirió a él de esa forma. Se le quería y se le educó, entre comillas, y se le intentó educar, por así decirlo, para que fuera más disciplinado y demás, pero en aquel momento era demasiado joven y la sensación que daba era que no había manera de meterlo en vereda, ¿no? Cristo acabó pidiendo salir, aún sabiendo aquí en Tenerife que tenía un nivel futbolístico importante, nunca terminó de jugar de forma continua y se le permitió esa salida porque además era el Real Madrid para jugar en el Castilla y dejaba una cantidad de dinero importante. Entonces unos 800.000 euros que al Tenerife le venían de perlas para incrementar su tope salarial. No fue una salida muy llorada, la verdad, ni ha sido un futbolista que se haya echado demasiado de menos en la isla, pero insisto, se le reconocen las condiciones y siempre se le mira cada año pensando en si de verdad ha alcanzado la madurez para poder contar de nuevo con él.
Vamos, un poco la percepción general, que es muy bueno, que tiene mucho talento, pero que el problema es la cabeza. Juanjo Ramos, desde Tenerife, un abrazo, Juanjo.
Un abrazo.
La actualidad del Sporting la patrocina Sprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4:15 de la tarde. ¿Cómo ha sido la mañana en el Requesón, Borja?
Bueno, con cara nueva, ¿no? La cara nueva de Juanfran Moreno, del nuevo lateral del Real Oviedo, que ya se ha entrenado con sus compañeros. Mañana también lo hará, a priori, y veremos a ver si entra en la lista para el partido, ¿no? Del viernes contra el Alavés. Los que no han estado, como decías en la intro, son David Costas y Borja Sánchez. Así que, por esa parte, los dos descartados para el partido del viernes. Veremos a ver, sobre todo en el caso de Borja, si llega para el siguiente fin de semana. Tampoco, evidentemente, Javi Mier, ¿no? Lesionado ya de más duración. Así que ese ha sido un poco el dibujo, ese ha sido el panorama y luego está la voz de Hugo Rama, que ha sido el jugador que se ha pasado por sala de prensa y que hablaba de si el partido contra el Atleti distrajo al vestuario en ese encuentro contra la Andorra.
Íbamos con la idea de sacar los tres puntos porque era muy importante para nosotros para engancharnos un poquito arriba. No estuvimos bien, sobre todo la primera parte, o sea, nos pasaron por encima y a tirar para adelante y a pensar en el viernes ya. Yo lo hablaba aquí, que es un partido que hace mucha ilusión a todos, que la gente estaba loca por recibir a un equipo como el Atlético y yo creo que nuestra cabeza no nos despistó, pero sí que es verdad que el cansancio, pues yo creo que sí puede ser, pero bueno, no es ninguna excusa, estuvimos mal.
Y precisamente también hablaba de algo que se le demanda, quizá al Oviedo, ¿no? De dar ese paso adelante una vez afianzada la defensa con Cervera en el aspecto ofensivo.
Depende también cómo juega el equipo. Al final vemos que hay equipos como Las Palmas, que está ahí arriba, que sí que hace un fútbol muy, muy vistoso y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, el Alaves, que viene este viernes, tampoco es el equipo más virtuoso del mundo y de una posición que ojalá no la diesen a nosotros. Quizá ese paso adelante pues sea arriesgar un poquito más, pero Si al final ganamos 1-0 todos los partidos, yo lo firmo ahora mismo aquí.
Tenemos al teléfono a uno de los grandes de la historia del Real Oviedo, que ha hecho historia con el Oviedo y ha hecho historia también en el Mundial con Croacia, porque es ojeador de la selección croata, que es su país, y han sido terceros del mundo, otra vez liando a la Croacia en los Mundiales. Nicola Jerka, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero.
Muchas gracias,
Oye, como ojeador, ¿alguno de los de Croacia de esta nueva selección es cosa tuya? ¿Alguno que hayas descubierto tú?
Bueno, no, yo creo que es cosa de todos. Esto ya está bastante visto. Somos varios los que estamos siguiendo los jugadores. Pero eso viene más con un trabajo desde atrás, con los años anteriores. Y bueno, si hablamos de los dos últimos mundiales, como de Rusia y este último... conseguir dos medallas, un equipo como Croacia, un país pequeño, con pocos habitantes y una liga no muy grande, con 10 equipos en primera división, es una gran sorpresa para todo el mundo. Pero lo que hablamos de los jugadores y descubrimiento, bueno, esos jugadores ya están jugando en las mejores ligas europeas y están bien vistos, pero yo creo que últimamente lo que se está haciendo bien es, se está notando mucho la mejoría en la liga croata. De hecho, hay muchos jugadores que han estado ahora en el último mundial jugando en la liga croata, que es un cambio que anteriormente la mayoría de jugadores jugaban en las ligas europeas, pero ahora hay bastantes jugadores que están jugando en la liga croata.
Segundo y tercero, Croacia en dos mundiales consecutivos. ¿No tienes alguno para el Oviedo, Yerkan?
Bueno, hay muchos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, son circunstancias que a los jugadores, sobre todo ahora cuando han hecho un buen mundial, que estuvieron un escaparate grande como mundial y los partidos que ha visto todo el mundo, tiene muchas más ofertas de los equipos fuertes de Europa y es muy difícil de competir a equipos que no tienen medios económicos para fichar a estos jugadores.
¿Cómo estás viendo al Oviedo, Yerkan? Porque está siendo una temporada muy convulsa. Empezó con Bolo, salió el director deportivo, ahora llega Cervera. ¿Cómo estás viendo todo el proceso?
Bueno, de hecho no he visto muchos partidos. Sí, estuve partido contra Copa contra Atlético. He visto algún partido por televisión y con el entrenador nuevo se nota el cambio, sobre todo en defensivamente el equipo está bien plantado, compacto, muy solidario y bueno, el Cervera ha hecho muy buenos resultados anteriormente con otros equipos y se nota su trabajo. Lo que pasa que bueno, nosotros como aficionados siempre queremos más pero al final lo que importa son la calidad de los jugadores. Muchas veces, bueno, los entrenadores imponen su táctica y orden y lo que pasa cuando uno sale al campo, el entrenador no está en campo.
Claro.
Entonces, lo que importa es la calidad de los jugadores que pueden mejorar el juego del equipo. Nosotros, bueno, en Oviedo, este año, de verdad que el inicio del campeonato no era bueno, por eso han cambiado de entrenador. Y ahora, bueno, hay mucha esperanza para que el equipo mejore ofensivamente, que eso sobre todo.
¿Pero quieres decir que la plantilla tiene margen de mejora? Te leo entre líneas.
Yo creo que sí, yo creo que tiene una buena plantilla. Bueno, no hay que olvidar que hay otros equipos muy competitivos en la categoría y que la segunda división es muy, muy complicada y muy larga sobre todo. Yo creo que lo importante es tener una regularidad y de cara a final de campeonato. Era importante llegar a abril en buenas condiciones y bien, bien clasificado.
Es Nikola Yerkan, es ojeador de la selección de Croacia, trabaja para la federación y no os tengo que contar los resultados. Así que, y es también un mito del Oviedo y estamos encantados de hablar con él en Deportes Copia Asturias. Yerkan, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
A vosotros.
15:52 en directo, Cadena Cope.
Este miércoles en Cope.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del Supertiempo de Juego de la Super Cadena Cope.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid, Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer se presentó y Asturias va a ser muy protagonista con dos etapas fundamentales en la última semana. Lo vamos a hablar con el director técnico de la Vuelta y ciclista mítico del ciclismo español. Nos ponemos de pie para saludar en Deportes Cope Asturias a Fernando Escartín. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal la presentación, Fernando? ¿Qué acogida ha tenido ese recorrido de la Vuelta 2023?
Bueno, ahora de camino ya para casa, para la presentación ayer, que la verdad es que fue muy bien, pensamos que ha gustado bastante la carrera y como no, Asturias, como todos los años tiene que estar, ¿no? Es un territorio que tiene mucha montaña y que se adapta muy bien a la Vuelta.
Sí, os lo ponemos fácil, ¿eh? La verdad.
Sí, bastante fácil. Sí. Tienes ahí un territorio magnífico, ¿no? Para hacer etapas de montaña duras.
La primera es Ribadesella al Angliru. Volvemos al Angliru otra vez.
Sí, volvemos al Angliru, puerto espectacular. Que yo creo que, a ver, no tiene la historia de los lagos como nombre de puerto, pero a nivel de ciclismo es emblemático, ¿no? La dureza de este puerto hay muy poquitos en el mundo, ¿no? Y hace un tiempo que ya no hemos estado, entonces ya le tocaba volver otra vez allí al Angliru.
¿Desde qué año no se subía al Angliru?
Recuerdo que fue el último año el que ganó Contador, creo recordar que fue.
Hace tiempo ya.
Sí, hace ya tiempo. No sé si hace ya 4 o 5 años.
Sí.
Y fue una etapa sensacional lo, ¿no?, que pudimos vivir ante su última carrera de profesional, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos vimos bastante una etapa bonita.
Siempre levanta polémica el Angliru, Fernando, por la dureza. Hay gente que todavía no termina de ver con buenos ojos el Angliru.
Sí, es más, yo a pesar de ser corredor y por ahí era un puerto que no me gustaba, a ver, por la excesiva dureza que había, pero también hay que reconocer que es un espectáculo y es lo que le gusta al público, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya han cambiado mucho los desarrollos en el ciclismo y ahora ya no es tan duro a la hora de subir, es duro por la pendiente, pero ahora tiene más facilidad que antes a la hora de poderlo subir.
El año pasado, ¿os acordáis que se subió el Collao Fancuaya? Y este año hay una novedad en la Vuelta. Una de las grandes novedades en la Vuelta va a ser, después de esa etapa del Angliru, va a ser la subida a la Cruz de Linares, que, Fernando, es una subida inédita en la Vuelta.
Es una subida inédita y bonita y dura a la vez, ¿no? Va a ser una etapa muy dura, conjuntamente con la del Tourmalet, de las más duras de la Vuelta, porque no hay que olvidar que antes también subimos a un coloso, ¿no?, que es San Lorenzo. Y después esta subida, que son 8 kilómetros, que son bastante duras, con una bajada bastante técnica, y que se sube dos veces, ¿no? Además, cerca de Oviedo, yo creo que para de cara al público va a ser una etapa también espectacular.
O sea, son 8 kilómetros que se suben dos veces.
Sí, en dos veces. Con rampas hasta del 13%, creo recordar que tenía. Un puerto duro, ¿eh? Duro de verdad y bonito, ¿no? Además, ya dentro de la última semana, prácticamente, última llegada así en alto dura que tenemos de la Vuelta, ¿no? Donde puede ser un juez y partícipe de la Vuelta, muy importante.
Yo siempre me pregunto, Fernando, ¿cómo llegáis a la conclusión de decidir este tipo de etapas y este tipo de puertos? Este, por ejemplo, que estaba inédito, ¿cómo llegáis a él? ¿Cómo os enteráis?
Bueno, de entrar mucho por la afición, que también nos dice, y luego también por conocimiento, ¿no? Ahí, pues lo conocía Kiko García, porque su mujer es de ahí de Asturias y ya la había visto antes. Y los vamos conociendo así, luego los vamos repasando, lo vamos viendo y vamos intentando meter puertos inéditos durante la carrera, ¿no? Año tras año. Es difícil, ¿no?, encontrar puertos nuevos, pero la suerte que tienes en Asturias es que siempre hay puertos y todavía nos falta más por conocer.
Hay que aclimatar algo en la Cruz de Linares, que hay veces que cuando son inéditos estos puertos hay que tocar algo. ¿Hay que tocar algo aquí o no?
No, de momento lo que hemos visto está bastante bien. Lógicamente, ahora hay que pasar del invierno y después haremos un repaso de lo que es el recorrido de las etapas, ¿no? Pero vale. Afortunadamente el gobierno de Asturias y Carreteras nos ayuda mucho para poder adecuar o acondicionar algún pequeño desperfecto que se pueda producir en invierno. Pero de momento lo que hemos visto está bastante bien.
Evidentemente es muy pronto, porque aquí estamos hablando de septiembre para la vuelta, septiembre de 2023, no sabemos los corredores que va a haber, pero llama mucho la atención, Fernando, el Angliru, el Obisque, el Tourmalet, quiero decir, hay puertos muy importantes, ¿eh?
Sí, hemos querido hacer este año una vuelta pues potente, ¿no?, a nivel mediático. Con el Tourmalet ya tenemos desde el 20, digamos, la espina de que no se pudo hacer por la pandemia. Hemos vuelto y este año, pues bueno, ha sido una vuelta de montaña espectacular. Yo creo que si ahora los corredores dan espectáculo, que no tengo ninguna duda, va a ser una vuelta muy bonita.
Desde la organización, Fernando, ¿cómo estáis, de satisfechos o no con el prestigio actual de la Vuelta a España?
De momento muy contentos y muy satisfechos, ¿no? Las audiencias son altas, los patrocinadores están contentos y sobre todo el público, ¿no?, que es quien te da la audiencia a través de la televisión y muchas veces a la orilla de la carretera, ha hecho que este evento cada año crezca más y sea más importante a nivel mundial.
La Vuelta Ciclista a España, que otra vez va a tener un papel importantísimo, Asturias en esa Vuelta 2023, con el Angliru, con esa subida inédita a la Cruz de Linares, va a ser decisivo Asturias en la Vuelta 2023, y lo hemos hablado con uno de los grandes del ciclismo, con Fernando Escartín, director técnico de la Vuelta. Fernando, un placer, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta aquí, mañana desde La Espita. Borja, cuídate mucho.
Igualmente, abrazo.
Gracias a todos. Buenas tardes, adiós.